fe audaz y creativa. Así se llama el título de esta reflexión. Fe audaz y creativa. Escucha lo siguiente. Los amigos te salvan. En una publicación de la revista Medicine de la Biblioteca Pública de Ciencias, un profesor llamado Julian Holding ha dado a conocer un estudio, escucha bien esto, sobre la influencia y el poder de las relaciones en la vida de las personas, con hallazgos sorprendentes, y su investigación mostró lo siguiente, pon atención, que las relaciones saludables, la amistad, los amigos, las personas que te ayudan a crecer, amigos de calidad que te ayudan a construir la vida, tiene casi el mismo impacto de una persona que hace toda una disciplina adecuada de vida, hablando de ejercicio y de buena alimentación. Voy a plantearlo de una diferente manera. No tener conexiones y ser una persona aislada tiene casi el mismo impacto en la longevidad que fumar 15 cigarrillos al día, o ser alcohólico, o igualmente, incluso más dañino que no hacer ejercicio, dos veces más dañino que la obesidad. Las relaciones brindan un nivel de protección en todas las edades y en muchas áreas de nuestra vida. Así que, si hablamos de las relaciones interpersonales, podemos decir que las interacciones constantes no solamente son beneficiosas psicológicamente, no solamente te afecta directamente a tu salud, sino que agregaría que también te ayudan espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que a mí me gustaría, antes de seguir adelante, que voltees a tu alrededor. No sé si haya un amigo aquí, o a lo mejor lo tienes sentado ahí a la obra. Pero si no es así, a mí me gustaría que pudieras ponerte de pie, ponte de pie, voltea a tu alrededor, busca a alguien con el que tienes una amistad de tiempo. ¿La tienes? Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Ok. Si tienes un amigo que desde el año pasado no veías, yo quiero invitarte a que salgas de tu lugar, lo saludes, le des un abrazo y le digas, ¿sabes qué? Tu amistad me hace bien, ¿verdad? Y así que déjame darte un abrazo. Gracias a Dios por tu amistad. Saluda a una buena amiga, saluda a un buen amigo. Date un tiempecito. Y a los hermanos y jóvenes que están a la distancia, quiero decirte que si ahí en el celular tienes un contacto de un amigo o una amiga y no está aquí, ábrelo y mándale un mensaje. Y dile, ¿sabes qué? Hoy valoro tu amistad y te mando un mensaje con mucho cariño. Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Sí? Nada más hacer un abracito, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves? Y vamos a echar el chal, ¿verdad? No. Nada más hacer un abracito y a su lugar, ¿ok? ¿Listo? Toma tu lugar. Si tienes un amigo o una amiga que aprecias mucho pero no está en este lugar, te doy permiso de que abras tu celular y le mandes un mensaje. Mandes un mensaje y dile, ¿sabes qué? Tu amistad es una bendición para mi vida. Tu amistad, no estás aquí, estoy en una reunión, me gustaría que estuvieras aquí, pero tu amistad me hace bien, me ayuda, es una bendición. Y si no tienes a quien mandarle un mensaje, entonces me preocupa, porque me parece que estás viviendo demasiado aislado. Y eso es algo que se tiene que resolver hoy. Sabes que una de las motivos para hacer estas reuniones es que hagas conexión con otras personas como tú, de tu edad, que aman a Dios y que en medio de las luchas, en medio de las situaciones, quieren seguir adelante en el camino de la fe. Levante la mano quien está mandando un mensajito por ahí. Sí, muy bien, los dejo, muy bien. Les doy permiso, ok. Nada más no voy a hacer como ese mensajito, te extraño mucho. Te quiero mucho, acuérdate que me debes 300 pesos. En la última comida yo pagué y la que sigue te toca a ti, ¿verdad? ¿Cuántos valoran el regalo de la amistad. Quiero invitar, bueno, están registrándose, pero para que se acomoden los jóvenes que nos están también visitando, que se puedan acomodar. Muy bien. Quiero que vayas, por favor, a la base bíblica de hoy. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Hoy quiero darle un gran valor a las relaciones interpersonales, a la comunión y sobre todo a la comunión que tú y yo debemos de tener con Cristo. Hace mucho entonábamos un canto, no sé si lo entonas en tu congregación. Yo tengo un amigo que me ama. ¿Cuántos saben ese canto, verdad? Que me ama, su nombre es ¿qué? Jesús, ¿verdad? Y luego tú tienes y luego tenemos y empezábamos a conjugar, ¿verdad? Todos, en todas las personas, ¿verdad? Gramaticalmente, ¿verdad? Entonces, me parece que lo hemos cantado de manera mecánica, pero la base bíblica, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Me parece que la base bíblica que vamos a abordar hoy tiene el propósito de recordarnos este hermoso principio. Así que ve conmigo a Lucas capítulo 5, por favor, y perdón, Lucas 5, no sé si te dije otro verso, pero Lucas 5 y vamos al 10, del 17 en adelante y vamos a reflexionar en estos versículos juntos. Y dice así, con un amén sé que ya llegaste a esa lectura. Amén. Ok. Dice así Lucas 5, versículo 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas y de Judea y Jerusalén. Y escucha bien esta frase. Y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Y creemos que el poder de Cristo sigue estando en él y Dios es el mismo ayer, hoy y ¿quién? Y siempre. Y Dios sigue teniendo el poder ¿para qué? Para sanar. Muy bien, avanzamos. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Un obstáculo y estos cuatro, como lo menciona otro verso, hacen hasta lo imposible. Verso 20, es un verso clave para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Al ver él, ¿quién? Jesús. ¿La fe de quién? De ellos. Les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente quién? Dios. Y Jesús entonces, conociendo todos los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, una de las características hermosas de Dios es la omnisciencia. Jesús todo lo sabe. Todo lo sabe. Y todo lo sabe de ti y todo lo sabe de mí. No podemos esconder nada delante de Jesús. Y entonces el verso 22 dice, Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Verso 23, ¿qué es más fácil decir? No hacer. Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y ¿qué? Y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Y qué iba haciendo? Glorificando a Dios. Y termino con este verso, y estos van a ser los únicos versos que vamos a reflexionar. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto, ¿qué? Maravillas. Hemos estado orando por esta segunda temporada de Valientes, por este segundo proyecto, un proyecto nuevo 2024, y el liderazgo de jóvenes y un servidor hemos estado hablando desde diciembre pasado a principio de enero, y hoy se llegó el día de tenerlos con nosotros y hemos estado orando que en cada reunión podamos ver maravillas de parte de Dios.
Amén.
Y que Dios toque nuestros corazones en la manera que necesitamos. Que Dios venga a traer respuestas a preguntas que tal vez te han tenido inquieto o inquieta. Que te traiga paz la palabra y Dios algunas situaciones que tú estás experimentando el día de hoy. Así termina este párrafo de estos versos que estamos leyendo. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor, decían, hemos visto maravillas. Deseo de todo corazón que tú y yo vengamos dispuestos a ver obrar a Dios en la vida de las personas. Deseo de todo corazón que cuando tú vienes a estas reuniones, tú vengas dispuesto a que Dios actúe en tu corazón, que Dios actúe en tus pensamientos, que Dios haga algo. No podemos salir iguales. ¿Cuántos estuvieron en el último episodio de Valientes en diciembre pasado? Levante su mano. Ok, un buen número. Terminamos con la historia de Mateo. Y Mateo fue desafiado y le dijeron a Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó, tomó una decisión de fe y siguió a Jesús. Y así terminamos el año diciendo, es necesario seguir a Jesús. Y hoy comenzamos el año diciendo que es necesario tener una fe audaz y creativa. Una fe no tradicional, una fe que no solamente rece las cosas de la palabra, una fe no solamente mecánica, sino una fe audaz, una fe que te desafíe a ser un creyente más. Y creativa es que Dios ha puesto en ti muchas cosas, ministerios, creatividad, dones, talentos, y que esos tú los puedas utilizar para Dios y para otros. Así que considero firmemente que hay tres cosas que tenemos que estar combatiendo las personas. Alguien escribió lo siguiente: necesitamos combatir tres virus. El primero es la depresión. La depresión es estar pensando siempre en tu pasado y no avanzar. Hay cosas que no puedes cambiar del 2023, del 2024, del 2000 y tantos. Y eso te mantiene en una depresión porque hay algo que te mantiene allí, paralizado o paralizada. Es algo que tenemos que poner delante de Dios. Otra cosa, el estrés. El estrés es no disfrutar el presente por todo lo que tengo que hacer aquí y ahora. Y me enfermo a causa del estrés. Y se me inflama todos mis sistemas, ¿verdad? Por el estrés. Y yo no sé cómo andes tú, pero me parece que también eso tendríamos que entregarlo delante de Dios. Y hay otro asunto y es la ansiedad. ¿Y sabes qué es la ansiedad? Es querer adivinar el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? ¿Mi negocio cómo le va a ir? ¿Qué va a suceder en este mes? ¿Me van a dar este contrato? ¿Me van a renovar? ¿Cómo me va a ir en este semestre? ¿Cómo me va a ir con este maestro? ¿Voy a estar bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo no sé cuántos de los que estamos aquí estemos batallando o con la depresión, o con el estrés, o con la ansiedad, o con un cóctel peligrosísimo de las tres cosas allí. Y le revolvemos y nos lo tomamos todos los días en la mañana. Porque nos preocupa un poquito de lo de atrás, nos preocupa un poquito de lo del presente y nos preocupa un poquito de lo de adelante. ¿Y sabes qué? Eso lo que nos está haciendo es que nos paralicemos. Quiero hablarte de un personaje que hoy estaba paralizado completamente. No podía avanzar. No se dice tantos detalles y tú sabes tu historia. Y a mí me gustaría que si hay una historia que le quieras platicar a Dios hoy en oración, sea una buena oportunidad de decir, ¿sabes qué? Necesito depositarte esto delante de ti. Y quiero arrancar este año 2024 ligero, ¿verdad? Las primeras semanas del 2024, los gimnasios, ¿cómo estaban? Hombre, nos queremos acabar las pesas, ¿verdad? Y luego después, ahí andamos que no nos podemos mover, ¿verdad? Porque cargaron de más y no sé qué les pasó, y etcétera, 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 ¿verdad? Pero nos preocupamos mucho por lo de afuera y eso siempre es importante. Hoy yo quiero invitarte que en esta reunión nos podamos preocupar de manera integral, holística. ¿Sabes qué significa eso? Que puedas preocuparte de crecer integralmente en todos los sentidos. Así que es bueno repasar esta historia. Y esta historia al menos tiene tres personajes, si no es que cuatro. Pero en el centro está nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Y quiero decirte que en esta reunión el único que se lleva el crédito es Cristo. El que mueve los corazones es Cristo. El que pudiera hacer un milagro entre nosotros es Cristo. El que exaltamos y proclamamos es el Evangelio de Cristo. Y si alguien cambia su vida en una de estas reuniones es gracias a Cristo. Aquí nadie está impulsando a otra persona, estamos exaltando el nombre de Cristo. Y el centro de la iglesia ¿es quién? Es Cristo. Y en esta historia es lo mismo, es Cristo. Cristo está ahí. Y preocúpate porque en tu vida esté Cristo, porque Él te va a ayudar con las pendientes que traigas en tu vida. Así que es importante recordar esto. Los otros personajes que están ahí son los doctores, los especialistas, los teólogos y los sumamente estudiados que están ahí escuchando a Cristo. Son doctores en todo sentido de la palabra y están allí. Me parece que tenemos que cuidarnos de hacernos doctores de culto. Sabemos lo que va a pasar en un culto, sabemos, esa historia ya la he escuchado muchas veces. Somos doctorazos en todos los contenidos, en todo eso, y no, yo lo hubiera explicado mejor, ¿verdad? Ese director, esa directora, etcétera, sabemos todo porque llevamos muchos años yendo a un culto y nos hemos vuelto, ya tenemos doctorado en culto. Tenemos doctorado en dirección de cultos, tenemos doctorado en predicación, tenemos y somos expertos. Pero poco tenemos esa sensibilidad de ir al culto y decir, hoy tengo el deseo y la humildad de venir a que Dios haga algo conmigo, que trabaje conmigo. Y los siguientes es una persona que no se puede mover y que se tiene que valer de cuatro amigos para que lo muevan y lo traigan a los pies de Cristo. Y así que la pregunta en esta noche es, ¿tú en dónde estás? ¿Con quién te identificas? ¿Quién crees que sea el personaje tuyo en la historia? Así que en esta noche, de manera breve, me gustaría decirte que este desafío de esta reflexión en esta hora es que tú puedas tomar el papel de estos cuatro amigos sin nombre que se preocupan por alguien para traerlo a los pies de Cristo. ¿Qué estás haciendo por la gente que amas? ¿Qué estás haciendo por la persona a la cual te le mandaste un mensajito hoy? ¿Qué estás haciendo por la persona por la que te levantaste y fuiste y le diste un abrazo? ¿Qué estás haciendo por esa persona? ¿Realmente estás haciendo algo más? Alguien escribió de manera muy dura y directa, preocúpate por al menos tener cuatro amigos para cuando el día que tú mueras, al menos alguien cargue una de las esquinas de tu ataúd y que pueda al menos cuatro personas llorarte. Si vamos a la escritura bíblica, dice que había cuatro. Cuatro personas que estaban allí y estaban ayudando. Regresamos hasta acá. No dice el nombre, no dice la edad, no dice de dónde venían. El punto es que tendremos que aprender este año a hacer esta fe que estas personas tienen. Hay gente que no se puede mover, hay gente que no puede dar un paso, hay gente que ni siquiera tiene fe. Pero gloria a Dios, porque creo que entre nosotros aquí hay personas que podemos identificarlos con las personas que están en la historia de este lugar. Quiero que vayas conmigo nuevamente a Lucas capítulo 5. Y el verso 17 habla que el Señor tenía poder para sanar, pero los fariseos, los doctores, dice ahí, estaban sentados. Tranquilos, espectadores. el versículo 18 es la otra parte y dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, no se podía mover, no podía hacer nada por sí mismo, no podía mover ni un dedo, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de ¿quién? De él. ¡Qué hermosa amistad! Busca personas que tengan siempre el deseo de llevarte a Cristo, de acercarte a Cristo, de que tú estés en un mejor lugar espiritual en tu vida. Y la pregunta es si las personas con las cuales tú te rodeas son esas personas que te aportan a tu vida o te alejan de Cristo. Y entonces tendríamos que tomar decisiones. Y tomar decisiones es: ¿cuáles son las personas que están a mi alrededor que me favorecen en la fe? Que me ayudan en la fe. ¿Cuáles son las personas que están abonando para mi fe, para mi vida? Unos están solamente sentados, hay un lugar abarrotado de gente que está solo sentada y está escuchando, no está haciendo más. Y afuera de esa casa, ¿sabes qué? Tres de los cuatro evangelistas escriben esta historia. Mateo lo escribe en el capítulo 9, Marcos en el capítulo 2 y Lucas en el capítulo 5. Así que me parece que es una historia que retumbó en el corazón de los evangelistas. Y Mateo está diciéndonos detalles, Marcos nos está diciendo que Jesús estaba en su casa y muy probablemente era la casa de Pedro. Y Jesús regresa a Cafarnaúm y ahí es donde está sucediendo esto y está la gente ahí viendo a Jesús, escuchando a Jesús. Y no es malo escuchar a Jesús. El punto es que tendríamos que estar con un oído escuchando a Jesús y con otro oído escuchando la necesidad de otro para ayudar, para extender la mano, para ver qué podemos hacer. Y básicamente tenemos tres opciones: es o ser los doctores profesionistas espirituales, sino que decimos religiosos, o ser el paralítico, el que está tan necesitado que no puede moverse, o ser los amigos que tienen una relación con Cristo, que saben que Cristo tiene poder y que van por alguien para que se acerque a Jesús. Hoy tienes que tomar una posición. Hoy tienes que salir de aquí diciendo: me gusta ser un doctor, me gusta ser un profesional, y así me voy a quedar. Venir, sentarme, escuchar, y es todo. Está bien, es tu decisión. Hay alguien que dice: me gusta estar ahí sin poder moverme, estoy tan metido en mis broncas que mejor ni le muevas. Está bien. Pero yo creo que pudieras estar mejor con Cristo. Y lo otro es aquella persona que dice: yo necesito hacer algo este 2024. ¿Cuántos han sentido eso al principio de este año? Yo necesito hacer algo. O sea, no puedo quedarme como el año pasado. Yo necesito hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor tú ya en tu congregación te reuniste con alguien, ya fuiste a las reuniones de directivas, ya escuchaste los planes, los proyectos, ya estás armando ministerios y tú dices: yo tengo que hacer algo. Bueno, yo quiero decirte que tal vez tú estás tomando el papel de estos cuatro, de los famosos, yo les voy a llamar los rompetechos. Y te quiero desafiar a hacer eso. Una fe audaz y una fe creativa es una fe de un hombre, una mujer que se convierte en una persona rompetechos, que no se detiene absolutamente con nada. Pregunta: ¿habrá gente a tu alrededor que necesite urgentemente de Cristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué crees que tuvieron que dejar de hacer estos cuatro amigos para poder ir a atender y dedicarle el tiempo y cargarlo y llevarlo al Señor? La pregunta es: ¿qué tienes que desahogar en tu agenda este año para poderle dar un lugar a el necesitado o la necesitada? La palabra nos está invitando a ser menos nosotros y más el prójimo. ¿Qué tienes que hacer? ya te planteaste o te replanteaste tus agendas, tus prioridades, tus proyectos para este 2024? Y no haya mejor manera de empezar valientes en enero 2024 a decir, ¿cuáles son tus prioridades para este año? ¿Yo? ¿O Dios? Y lo que me diga. Si me pone el corazón de que tengo que ayudar a tal persona, solamente que me guíe con su Espíritu Santo. Y ese es el desafío. Una fe audaz. El problema aquí, o la situación, o el desafío, es que una fe audaz te va a incomodar. ¿Te va a levantar de dónde? Pásame esa silla, por favor. Así, nada más. Una fe audaz produce que personas se levanten y den pasos. La silla es cómoda y vamos a ponerle aquí que hay muchas cosas cómodas que nos mantienen ahí, que nos mantienen atados. ¿De qué te tienes que levantar? Y quiero tener 5 consejos en esta noche para nosotros y aplicaciones para cada uno de nosotros en esta hora. Número 1. Las personas que tienen una fe audaz y creativa son personas que no desisten, que no retroceden, que no regresan, que siguen creyendo, que cuando se encuentran con obstáculos, siguen adelante. Los 4 van y se presentan a aquel lugar y no hay manera de poder entrar y ellos pudieron haberse regresado con su amigo. ¿Sabes qué? No se puede, hombre. Hay mucha gente. Luego venimos. ¿Te han dicho eso? No, hombre, luego lo vemos. ¿Te han dicho luego lo vemos? Yo te aviso. El famoso yo te aviso es, ¿verdad? No, hombre, si quieres luego platicamos. ¿Te ha salido esa frase? No, hombre, luego lo platicamos. Sí, se me hace complicado. La generación de valientes rompetecho, la generación de valientes que son de una fe audaz y creativa, no se detienen aún aunque pareciera ser que no hay manera de entrar. Ven la manera de que suceda, ven la manera de hacer que las cosas. Yo no sé cuántos de nosotros estamos, ya nos sentamos a platicar en los diferentes ministerios de jóvenes y decimos, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque no tenemos dinero, ¿eh? Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Porque queremos hacer esto y queremos hacer lo otro y no tenemos recursos. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Porque mira, y esto, y esto, y esto, y todo se necesita que, pues, recurso, ¿ah? Y entonces decimos, no, mejor lo vamos a dejar para después. Y me parece que desde el hecho de que estas personas están invirtiendo su vida, su tiempo, ya están invirtiendo un recurso en favor de otra persona. No sé cuántos de nosotros el año pasado tuvimos obstáculos y mejor nos detuvimos porque se puso difícil el asunto. Empezamos un proyecto y entonces dijimos, no, mejor lo abandono. No se puede. No, mejor le doy por otro lado. No, mejor, hay una frase muy buena. Mejor hay que muera. ¿Eh? Mejor hay que muera. Y me parece que este año tendríamos que cambiar de mentalidad a través de esto que estamos viendo. El primer consejo es, por favor, aunque te topes este año con obstáculos, aunque te topes este año con puertas cerradas, aunque te topes con personas que no te dejan entrar, por favor, tú sigue insistiendo y ve la manera de entrar y de poder saltar o brincar esos obstáculos. Encuéntrala. Alguien escribió, cuando Dios cierra una puerta, ¿abre qué? Sí, y hay muchas variantes de ese dicho, ¿verdad? Me parece que estas personas, mira, te voy a explicar. En el tiempo de los evangelios, las casas todas tenían una escalera a un costado de esas que de madera rústica. ¿Por qué? Porque le daban de alguna manera mantenimiento a sus techos. Los techos eran vigas de madera de lado a lado que se separaban aproximadamente de 1 metro y arriba de ellas había palmas y lodo o barro. Era todo. Ellos dijeron, ¿no se puede con la puerta? Ok. No importa que Pedrito, vamos a suponer que era el dueño de la casa, se nos enoje. Pero entramos porque entramos. Y para eso se requiere determinación. A la primera que te critican dices, no, no. Al primer desánimo ya no quieres hacer nada. Hoy yo quiero invitarte a que seas un creyente, un cristiano, de piel más gruesa y de espíritu más determinado este año. Porque somos más que vencedores, ¿en quién? En Cristo, créelo. Número dos, consejo número dos, busca rodearte de gente que te levante y te haga crecer. Busca gente que te haga crecer. Date unos segundos y piensa si la gente que está a tu alrededor es gente que te hace crecer en alguna de las áreas de tu vida. Y si es así, fortalece esas relaciones y que te duren para toda la vida. Ora por ellos, procúralos, cultívalos. Pero el segundo consejo es rodéate de gente que te levante y que te haga. Te voy a decir una premisa. Quien quiere hundir a una persona se hunde con esa persona. Hay gente que está preocupado por hundir a alguien. Dice, no, tú no vas a avanzar y voy a hacer todo lo imposible. En el trabajo se da mucho. Tú no vas a pasar de aquí. Y ahí está. Y sabes que la misma persona también se bloquea. Pero la persona que levanta a otra también se eleva con la otra persona. Así que la palabra de Dios está diciéndonos eso. Búscate ese tipo de gente que te rodee este 2024, que te haga crecer. No te busques tantos, al menos cuántos. Levante la mano el que al menos sí tiene cuatro personas que le hacen y le desafían su fe en su vida. A ver, pero... Bueno, vamos a hacer una dinámica. Ok. ¿Cuántos al menos tienen una persona? Ok, muy bien. ¿Cuántos tienen dos personas que te desafían, en las cuales puedes rendir cuentas y decirle, ¿sabes qué? Ora por mí porque el chanclas me trae. Ok, muy bien. ¿Cuántos tienen tres personas? Tres, muy bien. Ok, ahora sí. ¿Cuántos tienen cuatro personas? Vuelvo de nuevo. Ok, muy bien. ¿Sabes que hasta es estratégico tener cuatro personas? Porque te cuidan en todos los ¿qué? Ángulos, flancos. Tú y yo siempre tendremos áreas ciegas en nuestra vida, ¿sí o no? No, hombre, yo estoy bien guapo, pero ya te viste de este lado. No, hombre, yo me veo bien, pero ya te viste de acá. ¿Qué pasa cuando tú vas manejando, verdad? Y tienes un área ciega y te metes y de repente estás chocando, ¿verdad? Todos tenemos áreas ciegas en nuestra vida. Pensamos que todo está bien en nuestra vida hasta que viene un amigo y nos dice, oye, andas despeinadito, ¿verdad? Andas así, andas asá. Y bueno, gracias a Dios por esa gente que nos anda ahí cuidando, ¿verdad? Oye, ya te cuidas, ya te acomodaste, ya te viste, ya está esto. Eso es en lo físico. Lo otro es, oye, yo he visto que últimamente andas muy irritable, por no decir insoportable. ¿Algo en lo que te pueda ayudar? ¿Tienes ese tipo de amigos que le puedas abrir el corazón y decirle, oye, ten cuidado, maltrataste a la persona? ¿Te pasaste de esto? Esto, lo otro. Busca cuatro personas que... siempre te ayuden. Ahora, de esas cuatro personas, yo quiero invitarte que sean personas que tengan hambre de Dios. Que sean personas que les guste buscar a Dios. ¿Cuáles son las personas que tienen hambre de Dios? Las personas que le dicen, oye, vamos a una reunión, vamos. ¿Qué va a haber? Alabanza, vamos. ¿Qué más va a haber? No, va a haber predicación, vamos. Va a haber comunión, vamos. Ahí están y traen su Biblia y dicen amén, amén. Y están ahí. Busca personas que tienen esa hambre y ese deseo de Dios. Número tres, consejo número tres, pónganse de acuerdo y trabajen en equipo. Basta de los famosos Llaneros solitarios. ¿Sabes por qué, hermanos? Muchos de nuestros jóvenes se han estado perdiendo porque de repente ya no se juntan con nadie. Ya no se quedan a las reuniones. Todavía no dice ni amén el pastor. ¿Y dónde andan ya? Ya van por allá, por Lázaro Cárdenas. ¿Verdad? ¿Por qué voltean a ver a alguien? Todavía no está, apenas está ya la conclusión de la predicación y ya el Uber está aquí afuera, ¿verdad? Sí, casi el Uber está tocando. Y sabes, no sé cuántos de nosotros nos hemos ido aislando consciente o inconscientemente. Pero cuando tú andas solo, estás en riesgo. Así que si así andas, hoy el llamado es: rodéate de gente a quien tú puedas cuidar y quien ellos también te puedan cuidar. Es una bendición. ¿Cómo empezamos esta reflexión? Diciendo que la amistad y una amistad en Cristo es una bendición. Te ayuda hasta para tener más años de vida. Así que pónganse de acuerdo. Y pónganse de acuerdo para hacer cosas de bendición. Trabajen en equipo. Y es bueno, hermanos, que te juntes con la gente que te aporta, ¿verdad? Si tú te juntas con la gente criticona, ¿cómo te vas a convertir? Si te juntas con la gente quejumbrosa, poquito más y te vas a convertir en ¿qué? ¿Sí? Si te juntas con las gallinas, ¿a qué te vas a convertir, va? Si te juntas con los pericos, ¿en qué te vas a convertir, va? Si te juntas con las águilas, ¿a qué te vas a convertir? Las águilas no hablan mucho, pero vuelan alto. Eso es lo que tú y yo necesitamos ser en Cristo. Los pericos hablan mucho, pero vuelan ¿qué? Bajito, bajito, bajito. Cuídate de los que hablan mucho, mucho, mucho. ¿Sí conoces a gente que habla mucho, mucho, mucho? Y vuela bajito, bajito, bajito. Prefiero gente que no hable tanto, pero realmente que ande buscando ¿qué? Alturas en Cristo superiores. Estas personas no dicen mucho. La Biblia no dice que dialoguen tanto, pero se ponen de acuerdo. Casi me los imagino. O sea, una esquina, otra esquina, otra esquina. Aquí no se puede, para arriba. Vámonos. Amárralo y para arriba. Y luego, no hay dónde, quítale y para abajo. Y ya, pongamos de acuerdo. Y a veces, oye, no, a ver, ¿tú qué esquina vas a agarrar? No, bueno, pero no, mejor yo agarro esta. No, no, tú aquella. No, pero es que esto y lo otro. Y se nos va la vida. Ya se acabó enero, si están de acuerdo conmigo. Ya se acabó enero. ¿Qué hicimos en enero? ¿A cuántas personas les hablamos de Cristo en enero? ¿Cuántos ejercimos un ministerio hospitalario ya en enero? ¿Fuimos a algún orfanato? ¿Fuimos, ya abrimos nuestro estudio bíblico en enero? Y si la seguimos así, se nos va a ir febrero. Y si nos va a ir el año. Tenemos que ser más eficientes. Dice, redimiendo el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos, dice la palabra. Cuarto consejo, sé creativo y atrevido. Y tiene que ver con esto. Ya voy terminando. ¿Dónde está Yair? Yair, ¿me ayudas con el teclado, por favor? Voy terminando. Sé creativo y atrevido. Imagínate, ¿quién se atrevería de los que estamos aquí a interrumpir una predicación de Jesús? ¿Quién se atrevería de los que estamos aquí a decir, pues está el maestro enseñando, pero esta persona necesita del Señor? Y que truene lo que truene y que tope donde tope y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Eso es ser audaz. Yo no sé si después nos vamos a tener que quedar aquí 2 días a reparar el techo, pero amerita esto. Así que vamos a... Marcos dice, y descubrieron, como si levantaran hojas de palmera o levantaran unos tablones, así dice. El punto es que tuvieron que causar un rompimiento en aquella casa. Y lo hicieron por amor a una persona. Porque esa persona no se podía mover, porque esa persona estaba destinada a vivir paralítica por el resto de su vida. Y por eso hicieron lo que tenía que hacer. No se habla de qué tan fuertes eran, no se habla si tuvieron que hacer pesas antes para subir. Lo que sí se habla es que fueron creativos. Si no se puede por la puerta y si no se puede por la ventana, se tiene que poder ¿por dónde? Por arriba. Y subir por una escalera rústica a una persona en una camilla ameritó ser muy atrevido. Y tenerlo allá y luego bajarlo de manera para que exactamente, explícame eso, es algo que yo sigo pensando, ¿dónde abrir para que la persona cayera exactamente a los pies de Cristo? Pero lo que sí sé es que cuando una persona es valiente, atrevida, Dios la va dirigiendo. Cuando te atreves a hacer las cosas de Dios, cuando te atreves a hacer las cosas que Dios te está desafiando a hacer, cuando dices, Señor, tal vez no tengo todos los recursos, pero yo siento que tú me estás mandando a hacer esto en el 2024, así que en tu nombre, vamos. Tú vas a abrir las ventanas de los cielos, tú vas a abrir los recursos, tú vas a hacer llegar lo que necesitemos, pero en tu nombre, vamos. Se nos va a ir el 2024, 2025 y nosotros bien cómodos aquí. ¿Y cómo le haremos? Y luego nos acomodamos. Pues estaría bien que... Ay, no sé. Por lo pronto tráete un cafecito, ¿eh? Y ahí se nos va la vida. Pero me parece que la reflexión de hoy es... Deseo de todo corazón que los jóvenes que están hoy aquí se incomoden. Que algo te incomode. Que te cale la banca de tu iglesia. ¿Para qué? Para que sea más acción que estar allí. Sí, hay un tiempo para escuchar la palabra. Sí, hay un tiempo para alimentarnos. Sí, hay un tiempo para orar. Pero de nada sirve estar ahí escuchando y escuchando y escuchando cuando no estamos actuando absolutamente nada. Nos vamos a convertir en doctores. Nos vamos a convertir en personas que no están percibiendo la presencia de Jesús. Que no saben lo que está pasando. Jesús está ahí. Jesús está ahí entre ellos. Ellos están ahí tan quietecitos. Y los otros están diciendo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Sé creativo, sé atrevido, usa todo lo que Dios te ha puesto en tus manos. Usa todo lo que Dios te ha puesto en tus manos. ¿Qué te puso Dios en tus manos? ¿Qué tienes en tu mano? Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés, ¿qué dijo? Tengo una vara. Con esa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, en mi nombre, ¿verdad? Yo soy. Vas a liberar a mi pueblo. ¿Qué tienes en el... ¿Cuánto vale una vara? No era la vara, es la disposición que tenía en el corazón. ¿Cuánta disposición tienes para que Dios haga cosas a través de ti este año? ¿O vas a seguir pensando en ti? Espejito, espejito, dime quién del distrito es el más bonito, ¿eh? Y ahí se nos va la vida. Espejito, espejito, vea esto y esto. Sí, vea, es necesario atendernos físicamente, pero yo creo que el desafío hoy es mayor. ¿A qué Dios o qué Dios te está poniendo en tu corazón hacer? Pregunta directa para cada uno de nosotros. ¿Qué cosas tienes que romper en tu vida para ver el poder de Dios? Ellos cuatro tuvieron que romper un techo para ver a Jesús actuando. ¿Qué cosas tienes que romper en tu vida para ver a Dios actuando en tu corazón? Tu ego, mi ego, mi vanidad, mi soberbia, mi altivez. ¿Qué cosas tiene que romper Dios? Mientras no la rompa, no podremos caer a los pies de Cristo. Así que tú y yo tenemos que estar dispuestos a eso. Último consejo. El objetivo es llegar a los pies de Cristo. No es tener muchos jóvenes en las reuniones. No es que nuestras reuniones estén llenísimas. Nuestro objetivo es que cada vez más jóvenes se rindan a los pies de Cristo. y que puedan tener una vida entregada al Señor. Y que esas vidas tengan un propósito y una misión. Y que esos mismos traigan a otros a Cristo. Y es una cadena de bendición. El propósito de estos hombres fue eso. Ahora, quiero decirte que el primero que llegó a los pies de Cristo fue el necesitado. Ni siquiera fueron estos cuatro valientes. ¿Estás dispuesto a ayudar a otros aunque te rebasen en lo espiritual? Aunque digan, oye, ya me rebasó, ya avanzó y yo le ayudé y mira, ya va más adelante. Bueno, gloria a Dios por ello, ¿va? Oye, ahora dirige mejor, ahora toca mejor que yo la guitarra, ahora predica, ahora anda animado, ahora dicen que ya va a ser el próximo director y ahora está haciendo esto y lo otro. Gloria a Dios por ello. No permitas que el enemigo meta en ti envidia, inseguridad, etcétera, ¿va? Aquí no lo vemos así. Tal vez los amigos dijeron, mira, primero yo bajo, ¿verdad? Y luego yo saludo a Jesús, la selfie, Jesús. Y luego el otro, y luego ya al final, pues el necesitado. Al cabo Jesús siempre tiene un corazonzote, ¿verdad? No, la necesidad es Él. Nos hacemos para atrás y el que tiene que llegar a Cristo, ¿quién es? Él, y todo el plan es en favor del necesitado. Esa es la visión del reino de Dios. Esa es la visión de la fe audaz y creativa. Esa es la visión que tú y yo tenemos que tener este año. Menos nosotros y más Cristo. Menos nosotros y más el Señor. Consejo, ¿sabes cuál es una hermosa manera sencilla de cargar a alguien en este tiempo? Llévalo en oración. Llévalo en oración. ¿Quién cercano a ti necesita llegar a los pies de Cristo? Llévalo en oración esta hora. Señor, yo sé que hay mucha gente que se ofende cuando tú le dices, ¿sabes qué? Kevin, yo estoy orando por ti. La gente, ay, ¿qué ando tan mal o qué? No. Hay un amor, hay un aprecio y lo que deseo es que te acerques, Kevin, más a los pies de Cristo. Y debiera de ser nuestro lenguaje este año. Sabes que yo estoy orando por ti. Yo no sé que te tenga paralizado, pero yo estoy orando para que tú te acerques a Cristo. Y cuando tú estás a los pies de Cristo, Dios te libera de lo que tú necesites ser liberado. Ponte de pie. Antes de orar, quiero dar una clase de matemáticas divinas. Las matemáticas, aquí tengo maestras y profesoras y todo. Las matemáticas que conocemos dicen 4 por 1 es igual a 4. Ok. Yo lo que quiero que aprendas con esta reflexión bíblica es 4 personas haciendo algo por una persona es igual a 6. Las 4 personas más alguien restaurado, más Cristo. Empecemos a actuar en esas matemáticas divinas este año. 4 por 1. 4 por alguien. Ayudándole, restaurándole, procurándole, orando, viendo qué necesita. Y cuando Dios te mira con ese deseo generoso, aparece Cristo para ayudar y para liberar y para hacer lo que tiene que hacer. Quiero invitarte a que renunciemos a ser personas religiosas este año. Si necesitamos que el Dios nos libere de algún tipo de cosa que nos tiene paralizados, vamos delante de Dios y que nos convierta en personas audaces. En los 3 evangelios en los que aparece esta historia, después de esta historia aparece la historia de Mateo. Exactamente en los 3, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y nos dice que no solamente hay paralíticos físicos, sino Mateo estaba paralizado. ¿Se acuerdan cómo terminamos el año hablando de Mateo? Esta es la historia, esta es la precuela de lo último que vimos en Valientes 2023. Eso es lo que sucedió antes de Mateo. Mateo estaba allí, en un banco, y no se podía levantar hasta que Jesús le declara una palabra de liberación y le dice, levántate y sígueme. Y así terminamos orando el año pasado. Hoy Dios nos está diciendo: necesitamos levantarnos y seguirle y empezar a actuar en el poder de la fuerza del Señor.